En Nuevo Día, Buenas Noticias, hablan los congresistas.
6:57 a esta hora. Vamos a entrar en diálogo con el representante de la Cámara por el Departamento del Guaviare, David Ernesto Pulido. Vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con temas que son de interés para el Departamento del Guaviare. Doctor Pulido, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por atendernos.
Muy buenos días, Arley, a la mesa de trabajo también y a todos los ciudadanos del Guaviare que escuchan a esta hora el programa.
Sí, señor. Bueno, vamos a abordar inicialmente pues un tema donde el gobierno recientemente ha hecho un anuncio sobre la reducción del precio del combustible a partir de la eliminación del impuesto al carbono para el Guaviare. Expliquémosle a la comunidad esto, de qué se trata, cuáles son los beneficios y cuál es el impacto que esto va a traer a nuestro departamento.
Bueno, efectivamente, el impuesto al carbono es un impuesto que se viene pagando de manera normal en el valor final que se paga por cualquier combustible en Colombia. Esa fue una de las cosas que logramos a través de una proposición eliminar en la pasada reforma tributaria que fue aprobada en el mes de diciembre. Fue una proposición que yo radiqué, que ayudé a firmar y que permite ahora que al eliminar este impuesto al carbono en departamentos como Guaviare, Guainía, Amazonas, en la fórmula final que determina el cálculo de los combustibles, pues al ser eliminado obviamente generará una reducción en el precio por galón de gasolina o de diésel, y esto pues seguramente traerá un beneficio no solamente a los distribuidores, sino a todas las personas que pues tienen que comprar combustibles. Una de las justificantes para ello fue que nosotros somos un departamento que tenemos un gran territorio que capta carbón, ¿no? Tenemos selva. Tenemos una buena superficie de territorio con selva que antes de emitir carbono lo que hace es captar carbono de la atmósfera, y esto fue validado de tal manera que logramos en la aprobación de la reforma tributaria que se eliminara ese impuesto. Está pendiente pues de que se haga efectivo obviamente ya esa reducción en los precios de los combustibles, y esperamos que pues en los próximos días esto se vea reflejado a través de los distribuidores y finalmente pues al consumidor final, al ciudadano de común y corriente, que es el que todos los días tanquea la moto o compra combustible para la finca o lo necesita para diversas actividades.
Representante, en cifras, esa reducción en esos precios, ¿ya se tiene conocimiento de cuánto sería? Como para información de las personas pues que son usuarias pues de estos elementos para sus vehículos o para cualquier otro tipo de actividad.
Estábamos precisamente en estos días haciendo la consulta, sin tener obviamente la cifra exacta, pero sí se hace un estimativo que puede ser unos aproximadamente superior a los 80 pesos o 100 pesos por galón de combustible.
Ya,
aunque esperamos obviamente que salga la cifra real.
Sí, aunque pues para el común de la gente esto sería pues una cifra muy, muy mínima, pero bueno, aquí lo que se trata es de ir buscando esos beneficios para el departamento y por ende pues para la misma población. Entonces, esto se pondría ya en ejecución a partir de cuándo, tentativamente ya se conoce la fecha.
Sí, hicimos una consulta tanto al Ministerio de Hacienda como al Ministerio de Minas. Tengamos en cuenta que los combustibles tienen un precio regulado y eso lo determina el Ministerio de Minas para que nos responda de manera puntual a partir de cuándo se hace esta reducción. En lo que tiene que ver con el precio de disminución de los combustibles, debemos tener en cuenta que también las entidades del Estado, sea la gobernación, sean las alcaldías, sean las diversas entidades que también son quienes consumen y compran combustibles en gran volumen para sostener maquinaria amarilla, para sostener maquinaria verde, esto sí se verá reflejado obviamente en el precio final de compra. Entonces con esto también estamos diciendo que las entidades del Estado, nuestras entidades allá locales, podrán también hacer un ahorro ya considerable si tenemos en cuenta que ellos compran gran volumen de combustible para el sostenimiento de maquinaria, para arreglo de vías y demás actividades.
Sí, señor. Pues esto con relación a esta reducción del precio de combustibles que se ha anunciado por parte del gobierno. Representante, quisiéramos también pues tocar otros temas que quedaron pendientes desde la vigencia anterior, y eso son dos temas puntuales que tratamos en alguna oportunidad con usted. Es el tema sobre ese proyecto que se presentó ante el Congreso de la República para la legalización de estos terrenos. Decía usted en alguna oportunidad, esos terrenos que están aledaños aquí al a la casco urbano de San José del Guaviare, y también lo de cielos abiertos. Para este 2020, en lo que vamos corrido de este 2020, ¿cuál es el estado de esos proyectos en el Congreso de la República?
Bueno, en lo que tiene que ver el proyecto relacionado a predios, nosotros hablamos del proyecto de formalización de predios subnormales, ¿sí?, o mal llamados asentamientos subnormales. Este es un proyecto que es de origen de Cambio Radical. Es un proyecto que ya hizo su tránsito en la Cámara. La Cámara de Representantes ya fue aprobado. Está pendiente de que en Senado se haga la aprobación, pero estamos seguros que también no tendrá ninguna dificultad, teniendo en cuenta que de manera mayoritaria tuvo respaldo igualmente en Senado por los ponentes que trae. Este proyecto esperamos que en este primer semestre del 2020 sea convertido en ley de la República, le permita a los nuevos alcaldes que están estrenando su cargo precisamente poder organizar y planear el ordenamiento territorial de esos municipios, especialmente en aquellos barrios o en aquellos lotes que han sido invadidos y que tienen asentamientos subnormales y que por esto no pueden ser merecedores de la inversión en servicios públicos. En el caso de Guaviare, pues tenemos obviamente ejemplos muy, muy puntuales. Tenemos el sector de Arazá, o tenemos en el Calamar, por ejemplo, el sector de Villalicia. Para no mencionar otros, en el retorno también hay otro asentamiento que requiere formalización. Esto lo que busca es que los municipios, las alcaldías, los alcaldes tengan una herramienta jurídica mucho más sencilla y expedita y permita la legalización de estos predios, siempre y cuando, obviamente, no vayan más allá de lo que tiene que ver con líneas rojas, llamémoslo de alguna manera, en materia ambiental. Pero creo que esto sí va a ser de gran ayuda y estaremos muy pendientes del trámite en Senado. Una vez sea aprobado, seguramente también buscaremos de que ustedes estén enterados y puedan obviamente informar y comunicar a toda la comunidad de nuestro departamento, de nuestros municipios, y los alcaldes obviamente también les estaremos informando para que ellos de manera inmediata con sus secretarías de planeación pues se pongan en la tarea de hacer uso de esta herramienta y logremos que muchos habitantes, que muchos ciudadanos de nuestro Guaviare finalmente puedan decir que tienen casa propia y pueden ser merecedores a partir de eso de la inversión de servicios públicos, de equipamiento, de saneamiento básico, alcantarillado, urbanismo, vías, etcétera.
Sí, y en lo que
en el caso de lo que tiene que ver con
cielos abiertos.
En lo que tiene que ver con el proyecto de cielos abiertos, es un proyecto que sí está en tránsito, que está en trámite, y lo que busca es mejorar la competitividad y mejorar la competencia de las aerolíneas para que éstas tengan la posibilidad de manera más sencilla de acceder a mayor territorio, tener un mayor cubrimiento, llamémoslo de esa forma, de los diversos territorios de nuestro país. Actualmente, pues obviamente nosotros hemos estado haciendo gestiones para lograr que la ruta Bogotá-San José-San José-Bogotá por lo menos pueda tener una segunda opción de participación a través de otra aerolínea diferente a la aerolínea Satena. Para eso logramos que el año pasado el Ministerio de Industria y Turismo nos convocara a una mesa de conectividad donde se sentaron varios representantes de aerolíneas, también algún delegado del ministerio. Hemos buscado con la gobernación a través del IFEC de que también pues ese tema no se nos quede ahí, sino se pueda finalmente concretar, pero también la ley, como usted me lo pregunta, es la que nos permitirá tener una herramienta mayor para que las aerolíneas vean atractivo el Guaviare como un destino en el cual pueden tener un flujo corriente de pasajeros rentable. Tengamos en cuenta pues que las aerolíneas buscan obviamente también rentabilidad y de esa manera podamos tener una conectividad mucho mayor con Bogotá a unos precios justos, a unos precios que la gente pues realmente pueda considerar que la opción de viajar en avión hacia Bogotá y desde Bogotá pues realmente puede resultar cómodo a su economía. Y finalmente pues de que esto nos permita desarrollar uno de los renglones que hemos venido trabajando, que es poder establecer el turismo como principal cadena de valor económico en nuestro departamento. El turismo viene creciendo, sabemos que el número de visitantes, y más por estos tiempos, por estas épocas, pues también ha venido aumentando, si tomamos las cifras de los últimos 5 años para acá, pero estamos muy lejos realmente de tener organizado la conectividad que requiere un destino turístico de gran envergadura, como es, y estoy seguro, lo es el Guaviare, frente al interior del país, incluso también frente a las personas que vienen del extranjero.
Representante David Pulido, muy buenos días. Mire, hay un tema que está en la mesa de los periodistas en este momento, y es que desde el Senado demandan la reforma tributaria por vicios de trámite, y es que el senador Roy Barreras de la U ha presentado ayer miércoles ante la Corte Constitucional una demanda contra la reforma tributaria argumentando que unos aparentes vicios de trámite. Ese tema nuevamente pone a tambalear el tema de la reforma y pone a la ciudadanía también a preguntarse qué va a pasar, porque a finales del año anterior había un tema con el IVA, que el IVA se caía para el tema de las motos, que eso generó de alguna manera que muchos ciudadanos se aceleraran e ir a comprar motos, y muchos almacenes tuvieran que trancar un poquito las ventas porque pues la congestión fue grande. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué seguridad hay tema con estos beneficios que se obtuvieron con la ley de financiamiento?
Bueno, primero bien sea decir que respecto de las demandas de inconstitucionalidad que ya se comienzan a radicar en contra de esta última reforma tributaria o ley de crecimiento económico, pues es una circunstancia normal. Cualquier ciudadano de Colombia puede hacer uso de esta facultad constitucional, que es hacer uso de la acción de inconstitucionalidad frente a la Corte. Y en este caso, pues sí, se veía ya en hecho en medios de comunicación que el senador Roy Barreras, pues obviamente, hizo uso de su acción como ciudadano y como senador. Y será la Corte la que tendrá que determinar si efectivamente es probados los vicios que se están alegando. Eso, pues, dejaremos en manos de los jueces, en manos de la Corte, y ella será la que tendrá que hacer el estudio nuevamente juicioso de forma para determinar si lo que se dice es cierto. Personalmente, creemos que no. En esta ocasión se tuvieron en cuenta las circunstancias exactamente de la primera reforma que se cayó, para no incurrir en los mismos vicios y que eviten que la norma se caiga. En segundo lugar, en lo que le preocupa a la ciudadanía en Guaviare, que es el tema de la exención y la exención del impuesto del IVA, del beneficio tributario del IVA, que hace ya más de un año logramos en conjunto varios congresistas. Debemos decirle a la gente que ese tema nosotros lo dejamos inmerso, lo dejamos incluido y lo dejamos blindado en el plan de desarrollo que se aprobó ya hace varios meses. En la aprobación del plan de desarrollo incluimos una proposición que modificó el estatuto tributario, y de esa manera logró no solamente blindar el beneficio tributario del IVA, sino también logró generar la diferenciación que era necesario para determinar qué bienes eran exentos y qué bienes eran excluidos. Ya el estatuto tributario generó la modificación que requería. Entonces, indistintamente de lo que se haya aprobado en esta última reforma tributaria y los cambios que haya tenido, el artículo que determinó, que incluyó la exención para el Guaviare, quedó sin modificación alguna, y no dependerá si la ley se vuelve a caer o no. Debo decirle, para tranquilidad de todos los ciudadanos del Guaviare, que esa fue una proposición que firmamos con el representante Carlos Cuenca cuando estaba en trámite y discusión el plan de desarrollo. Esa proposición la avaló el gobierno y por eso se pudo votar en el articulado del plan de desarrollo y quedó incorporado. Cualquier persona, y llamo a los comerciantes y llamo a la ciudadanía en general, que tengan algún amigo contador o que tenga la posibilidad de revisar el estatuto tributario por internet, es muy sencillo, y se darán cuenta que esa norma fue modificada por el plan de desarrollo, y de esa manera logramos generar el blindaje que requería, porque precisamente no podíamos quedar expuestos a que la norma se nos cayera. Eso lo hicimos porque sabíamos que la ley de financiamiento, la primera reforma tributaria que se cayó el año pasado, estaba demandada, venía en tránsito y no sabíamos qué iba a pasar. Finalmente la Corte la declaró inexequible, y por lo tanto fue que nosotros nos adelantamos a blindar a través del plan de desarrollo. Es que es bueno que lo conozca la ciudadanía, los comerciantes, la Cámara de Comercio, los contadores públicos y todos aquellos que de alguna manera tienen acceso, digámoslo así, un poco más técnico, para conocer esos hechos legales que se suscitaron el año pasado.
Si esto ya
por
estaba,
ahora, tranquilidad para todos.
Bien, si esto ya estaba asegurado dentro del plan de desarrollo, ¿por qué se generó como esa situación de incertidumbre frente al tema del IVA a final del año anterior?
Porque supongo que hay personas que no leen, supongo que hay personas que no se enteran en tiempo real también de las cosas que se hacen en paralelo y se hacen, digamos, que por otras fuentes. Hubo personas que una vez se cayó la ley de financiamiento, ni siquiera había pasado una hora cuando ya estaban advirtiendo una catástrofe tributaria para el Guaviare. Dentro de esos había candidatos en su momento a la alcaldía y había otras personas que obviamente salieron a medios de comunicación a hacer eco de esa situación sin haberse dado cuenta que eso ya había sido blindado, que eso ya se había incorporado en el plan de desarrollo y por lo tanto habíamos asegurado que no se iba a tocar. Esa fue una de las situaciones que yo personalmente pues tuve que advertir, y una vez hice la advertencia de que eso había quedado incorporado en el plan de desarrollo, pues obviamente algunas personas tuvieron que por lo menos no seguir haciendo bulla con eso, y en otros casos tuvieron que aclararlo. Lo que pasa es que es muy fácil salir a generar una como se dice actualmente, una fake news, a generar una mentira como una y consolidarla como una verdad, y obviamente lo primero que escucha a veces o se le dice a la gente, pues es lo que termina tomándose como cierto. No era cierto que se había caído con la ley de financiamiento el beneficio, vuelvo y lo reitero, eso ha quedado incorporado en el plan de desarrollo, nosotros nos habíamos adelantado a eso con Carlos Cuenca, y de esa manera es que hoy el Guaviare sigue gozando de ese beneficio. Yo hablaba estos días con un comerciante de San José y tuvimos una conversación amena de por lo menos más de una hora, y me estuvo comentando cómo de manera efectiva sí viene generando un incremento de sus ventas, del volumen de sus ventas, como también ya ha venido aclarándose el tema con los grandes proveedores que inicialmente pues no querían vender sin IVA los productos, pero que ahora ya están entendiendo cómo funciona la mecánica, y de esta manera pues él ha podido mejorado su negocio. Es un comerciante que ve con optimismo obviamente el comercio de Guaviare con todos sus beneficios tributarios. Entonces hay que simplemente documentarse un poco más, informarse un poco más, y yo confío en todos aquellos profesionales de la contaduría pública que tenemos en nuestro departamento, que juiciosamente pueden consultar, pueden leer y le pueden informar a todos sus clientes, a todos aquellos a los que le llevan contabilidades y demás.
Sí, finalmente, después de haber abordado estos temas que son de interés para nuestra comunidad, representante, hay otro tema que es reciente, y es precisamente una solicitud que usted hiciera a Parques Nacionales sobre un tema que tiene que ver pues con una exposición sobre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, que será donado al Departamento del Guaviare y que estará siendo pues operado por la Secretaría de Cultura aquí en el departamento. Cuéntenos un poco sobre esto, el trámite que se hizo y bueno, y esto qué beneficio va a traer al departamento.
Bueno, efectivamente, eso fue una gestión que se hizo el año pasado, creo que sobre el mes de octubre o septiembre, no lo recuerdo bien, después de ver una exposición que hizo efectivamente Parques Nacionales de una gran cantidad de cuadros y de cuadros y de fotografías con contenido del Parque Nacional Chiribiquete. Unas fotografías que realmente es difícil de poder obtener y que generaron una atracción de visitantes en Bogotá, en el centro de Bogotá. Esto sale a partir de el lanzamiento del plan que tiene que ver con la protección de la Amazonía y que se firmó el año pasado, del cual yo también pues hice parte y firmé, que es un plan que congrega una serie de compromisos por parte del gobierno, del Congreso, de las autoridades ambientales, para empezar a generar las políticas y los programas que busquen cuidar la reserva y los tesoros naturales que tenemos. Es una serie de fotografías a gran escala que una vez se termina esa exposición, consideramos que podría ayudarnos a generar conciencia de la riqueza que tenemos en nuestro departamento, especialmente en el Parque Nacional Chiribiquete, que puede generarnos también atracción para todos aquellos turistas que llegan al Guaviare a querer saber qué es Chiribiquete, a quererlo conocer, pues de manera puntual tener esas fotografías que traen no solamente la fotografía en sí misma, sino traen también datos estadísticos y traen explicación de qué significan, por ejemplo, los tepuis, qué significan las pictogramas o pinturas rupestres como los conoce la gente. Consideramos que en vez de que pudiera llegar a otra parte, o tal vez no sabemos si pudiera pasar esa a una oficina o a una bodega de archivo, pudiera ser utilizado con fines ilustrativos y con fines turísticos en el municipio de San José. Y es de esta manera que le pedimos a Parques Nacionales que donara esta gran cantidad de cuadros. Supongo yo que eso tendrá un costo económico considerable, y fue por eso que finalmente Parques Nacionales consideró donarlos al departamento del Guaviare, y esperamos que el nuevo secretario de Cultura de la Gobernación a bien tenga darle el mejor uso posible y pueda ponerlos en los lugares más destacados del municipio de San José, para que todo visitante, todo turista que llega no solamente al interior del país, sino también llega al extranjero, pueda conocer la riqueza que tenemos en el Chiribiquete, porque sabemos todos que no es fácil ir a visitar de manera personal Chiribiquete, sino es a través de unos sobrevuelos. No se puede entrar vía caminando, no se puede entrar en carro, y esa es una forma de acercar al turista, de ponerle en conocimiento la riqueza que tenemos.
Y desde luego el buen uso que la comunidad pues le dará a todo este material ilustrativo. Pues el representante David Pulido, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y dejar claro pues todos estos temas ante la opinión pública del departamento del Guaviare. Muchas gracias, que tenga usted buen día.
Muchas gracias, Arley. Un saludo también a todos los guaviareños. Feliz día.